Nos adentramos en nuestra particular sala de cine, aquí en Serie Historia, y como hacemos cada pocas semanas, tenemos un cicerone, un guía para hablar de la historia del cine, que es Guillermo Balmori, editor de Notorious. Guillermo, bienvenido una semana más a Serie Historia.
Muchas gracias, Nacho. Encantado de estar aquí una semana más contigo.
En esta ocasión vamos a hablar de una película que marcó un antes y un después, yo creo, en la historia del cine, al que le dedicáis un libro fantástico, que es Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó. Esa novela que fue publicada muy poquitos años antes. La película es del año 1939, la novela de Margaret Mitchell es de 1936, y yo creo, corrígeme si me equivoco, es un antes y un después en la historia del cine, sobre todo por el color.
Por todo, yo creo que es la película. Fíjate que yo cada vez que la veo me gusta más. A mí a veces me preguntan cuál es la mejor película de la historia del cine. De hecho, por ejemplo, Garci nos lo pregunta a veces en estos libros de listas que hacemos con él. Y yo una vez lo hablaba con él y me daba la razón. Decía, a ver, claro, esto va en gustos, ¿no? Porque claro, la mejor película de la historia del cine, pues para uno será uno, para otro será otra. Pero si nos atuviésemos a criterios totalmente objetivos, es decir, la película en la que los actores están perfectos, la que el tiempo dramático es perfecto, la que la decoración es perfecta, la que la música es perfecta, el color, la decoración, el vestuario, todo es de 10, no puedes poner ninguna pega al guión y todo, yo creo que sería Lo que el viento se llevó. Es como, yo creo que más que una película es una experiencia en sí misma. No, ninguna otra película te da, hay otras películas que te dan experiencias también, ¿no? Pero yo creo que ninguna otra película te da una experiencia como la de Lo que el viento se llevó. Y tú fíjate que yo no soy muy, no sé si tú lo eres, Nacho, pero yo no soy muy aficionado a las películas muy largas, no es una cosa que
estas
me
son
guste
casi
mucho.
4 horas, tú, joder.
Y estas son 4 horas, pero es que esta no se me hace larga. Es decir, para mí sería, fíjate, los 10 mandamientos y esta, sobre todo esta, serían las dos únicas películas, desde mi punto de vista, largas, que no se me hacen pesadas y que me encantan. De hecho, tal es el caso que yo conozco gente que cuando la ponen en televisión, Lo que el viento se llevó, dice, quítala, quítala, porque si no pierdo la tarde. Es decir, no me puedo desenganchar una vez que empiezo a verla. Y es verdad. Esto sabes por qué es, Nacho, porque yo que estudié un poco el guión y demás, porque es una película que a mí me ha gustado mucho estudiar y que en el libro que hemos publicado se comenta todo esto, está construida de tal manera que cuando son varias digamos, tramas que van sucediendo, como en toda película, una detrás de otra, pero antes de que acabe de terminar una trama, te están introduciendo ya en la siguiente. Con lo cual, es una cadena, un engranaje de cadena muy inteligente de guión, que hace que todo el tiempo estés pendiente y te apetezca saber y no te puedas desenganchar. Y yo, para mí, desde luego, has dicho tú, ¿no? El color y todo lo demás que se puede decir de esta película es fabuloso. Fíjate que se dice que es más interesante casi cómo se hizo la película, que en los extras del DVD hay un documental maravilloso, y que en el libro que nosotros hemos publicado se cuenta todo esto, es fabuloso, es maravilloso ver todos esos tres hijos. Dicen que todavía es más interesante cómo se hizo que la propia película, y la propia película ya es interesante, con lo cual figúrate.
Claro, fíjate, estamos hablando de una historia que nos hace viajar al siglo XIX, a esa guerra de secesión en Estados Unidos, pero absolutamente todo. Yo decía lo del color porque creo que fue una de las primeras películas en hacerse en color, por lo menos una de las primeras grandes producciones, con todo lo que ello suponía, ¿no? Desde el punto de vista técnico, corrígeme si me equivoco, imagino que para las máquinas de la época de los cines daba igual poner una película en blanco que en color, ¿no? Porque era, lo pones a rodar y se proyecta, ¿no? Pero el hecho de verlo en color, imagino que retocaría casi el alma de muchos de los espectadores.
Efectivamente, tú trate no solamente verla en color, verla en ese color, en ese tecnicolor fabuloso. El tecnicolor que, bueno, de hecho, fíjate, hoy es el día, yo no tengo la edición 4K que ha salido, que debe ser maravillosa porque no tengo televisión 4K, pero sí que tengo el Blu-ray y es que cambia totalmente. Es un espectáculo ver los tapices de las paredes, las alfombras del suelo, los trajes, la textura de los vestidos. Todo está hecho a primerísimo nivel y eso se nota, y ese color, como tú dices, no es de las primeras, sí, o sea, a nivel global sí podríamos considerar que es de las primeras, pero hubo alguna antes. De hecho, fíjate, hay películas mudas con color bicromático, que solo tenía dos gamas de color, pero este Technicolor absolutamente glorioso es del año 39. Fíjate que ese mismo año 39 se estrena El mago de Oz con ese color fabuloso, ¿no? Deslumbrante, y fíjate que están dirigidas por el mismo director. Víctor Fleming dirige Lo que el viento se llevó y El mago de Oz, las dos películas probablemente más influyentes de la historia del cine, el mismo director, el mismo año. Es una cosa impresionante, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo en esto que dices dices del color y de ese deslumbramiento que, como dices, la gente tuvo que quedarse alucinada en aquella época, ¿no?
A ver, fíjate, me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, las fotografías 10 años antes casi de Harry Barton, el fotógrafo del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, que hacía unas fotografías en color que las ves ahora y parece que las hemos hecho antes de ayer. O sea, la calidad
Es
del
una maravilla.
manejo de
Sí.
los medios para conseguir esas texturas, esos colores, imagino también que cambiaría, ¿no?, la forma del rodaje. La gente. Esto yo lo descubrí una vez en vídeos de estos tontos que te salen de Instagram. Me contaban que me parecía una cosa súper curiosa, que claro, cuando vemos una película en blanco y negro, pensamos que bueno, que la cámara se coloca delante, los actores interpretan, etcétera. No, pero el maquillaje que llevaban para poder
Claro.
resaltar los rasgos del rostro, en ocasiones iban con líneas de colores para poder
Sí.
hacer destacar la sombra de los ojos, que tú lo ves al natural y estaban ridículos, pero con la
Sí,
fotografía en blanco y
efectivamente.
negro quedaba brillante. Y todo eso hubo que
Sí,
cambiarlo.
bueno. Sí, esto, por supuesto, ¿sabes lo que más se notaba en el Technicolor de la época? En la cantidad de luz que se necesitaba. Los focos, que ya eran bastante potentes para rodar en blanco y negro, eran mucho más potentes para rodar en color, hasta tal punto que estrellas que rodaron mucho en color, por ejemplo, como Arlene Dahl o Maureen O'Hara, tuvieron incluso problemas ópticos, llegar porque se les quemaban las retinas del ojo. Y hubo gente que ya de mayor tuvo que acostumbrarse a llevar incluso gafas de sol, ya a una edad, porque tenían los ojos, entre comillas, no, igual no es la expresión correcta, pero entre comillas, quemados de la potencia de esos focos, que además, como en aquella época no existía esa protección que puede haber ahora, que puedes poner pantallas o puedes poner ciertas pues, no sé, materiales para que no sean tan agresivos. En aquella época eso no existía, esa protección no existía, y estabas expuesto a una cantidad de luz que te quemaba y que era peligrosa y que dio disgustos en la piel de muchos y en los ojos de otros tantos.
Es una película absolutamente emblemática con escenas que, como lo de la señorita Carlata, ¿no? Que hemos todos hecho las bromas con lo de Martes y 13, ahora políticamente totalmente incorrecto, que habría que corregir, pero que en aquella época de la década de 1930 y 1940, o la escena final con la zanahoria en la mano, todo eso se ha convertido en iconos muy, bueno, casi pop, ¿no? De la cultura más popular.
Va más allá de lo cinematográfico, ¿no? Son cosas sociológicas, yo creo ya. El "a Dios pongo por testigo", lo dice mucha gente. El final con Clark Gable, que se va, me importa, francamente, querida, me importa un bledo. Y sobre todo, yo creo que, fíjate, yo lo he pensado muchas veces. Si pensamos en la película, digamos, más emblemática del cine contemporáneo, no del cine clásico, sino del cine contemporáneo, sería El Padrino, probablemente. Si vamos a la película, digamos, más emblemática del cine clásico, sería, sin duda, Lo que el viento se llevó, que es una película mucho más femenina, mucho más entre comillas feminista, que mucha del cine contemporáneo. Es una película en la cual una mujer se está reinventando continuamente, una mujer que está encorsetada en esa sociedad, digamos, que la obliga a seguir ciertas costumbres que no está dispuesta a seguir, que se pone el mundo por montera y que es una mujer que vamos, eso de "a Dios pongo por testigo de que yo ni ninguno de los míos volverá a pasar hambre", lo lleva a rajatablas y es una mujer de una valía y de una valentía increíbles. Y esto yo creo que es hablando de estas escenas míticas de que tú decías y de cómo ha pasado la historia, creo que esto es una de las cosas que hace que sea tan inolvidable, porque muchas mujeres incluso actualmente se sienten identificadas o se quieren sentir identificadas con esta heroína absolutamente prodigiosa y absolutamente moderna en todo lo que hace y en sus, digamos, comportamientos con la sociedad y con lo que la rodea.
Claro, ya para ir acabando, Guillermo, con esta escena de "Adiós pongo por testigo", quizás lo más emblemático es ese contraluz maravilloso del final y la música, bueno, no hay calificativos, ¿no? Yo creo que es la primera gran banda sonora de la historia del cine que todos tenemos un poco en la retina, ¿no?
Es Max Steiner, el compositor de esa banda sonora gloriosa, porque estamos acostumbrados además a escuchar la canción principal. Llamo canción entre comillas, ¿no? Porque es una pieza, pero el tema. Pero claro, si tú oyes la banda sonora, te compras el disco o el CD o trabajas de cualquier sitio y ves la banda sonora completa, es absolutamente prodigiosa, ¿no? Es increíble. Está muy bien todo esto que dices de la escena y de la escenografía y del color, el colorido y la dirección artística de esa escena de "Adiós pongo por testigo", con ese amanecer o atardecer, más bien, ¿no? Al final, esos colores rojos, porque eso es obra de William Cameron Menzies, que, fíjate, me decía García, yo creo que el director real, o sea, el creador real de la película es William Cameron Menzies. Paris, con toda esa dirección artística, también se llevó el Oscar, absolutamente espectacular. Y ahí es donde me ha incluido el color, los decorados, los escenarios y todo eso que tú pones tanto en valor aquí y que estoy de acuerdo contigo en que es uno de los platos fuertes de la película y de toda la historia del cine, ese William Cameron Menzies.
Desde luego que sí, 1939, Lo que el viento se llevó, una de las grandes películas de la historia del cine, dirigida por Victor Fleming y con, bueno, pues con ese Clark Gable, ¿no? Clark Gable, que decía mi madre, ¿eh? Todos aquí con esos nombres que se leían literalmente, ¿no?
Claro.
Vivian Leigh también, bueno, pues grandes actores y actrices de la historia del cine que hemos descubierto en los últimos minutos de la mano de Guillermo Balmori, editor de Notorious, quienes han publicado también un libro haciéndose eco de ese aniversario y de esa película tan maravillosa de Lo que el viento se llevó. Guillermo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchas gracias a ti, Nacho.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.